La personalidad es ese DNI social de cada uno de nosotros, única e intransferible. O al menos así debería ser, aunque cada vez más esta se ve comprometida por el qué dirán. O mejor dicho, el qué dirán cuando no esté delante. Porque cada vez más hablar a la cara está perdiendo valor, y siempre es preferible sacrificar el honor de otro con tal de mantenerse a uno mismo en el eje central. Parafraseando a Groucho Marx, este soy yo, pero si no les gusta, puedo ser otra persona. ¿Qué tal, Patricia? Buenas tardes.
Estoy un poco en shock. Buenas tardes, Jaime. Cada vez alucino más con tus introducciones.
Tampoco es para tanto, Patricia. ¿Qué tal la semana? ¿Cómo ha ido?
La semana súper bien. Estoy muy contenta de seguir con este proyecto, de venir, de grabar, de hablar de los temas que vamos a hablar. La verdad es que estoy muy emocionada. ¿Sabes una cosa que te tengo que decir? ¿Qué? Tenemos noticias, sección de noticias que me acabo de inventar.
No, atención. Nada, ya estamos con secciones.
Noticias en el mundo mágico. Estamos de enhorabuena. Jandro, estos últimos días se ha llevado su quinto full ash.
Explica lo que es un full ash, porque tú estás diciendo aquí lo del full ash, pero parece algo para taparte el cuello.
¿Suenas? Eso es un full ash. Lo explico porque así pierde sentido. Bueno, un full ash. ¿Qué es un full ash? Un full ash es un premio que dan dos magos que se llaman Penn and Teller, dos magos de Las Vegas, que hacen un programa, que dan premios a los magos que consiguen engañarles. Y Jandro es la quinta vez que les consigue engañar de una manera como muy simple, ¿no? A los ojos de los espectadores y a los ojos de los magos, sin apenas utilizar nada, solo con monedas, su quinto full ash. Increíble el ingenio y la habilidad de Jandro de por inventarse estos números, porque además es increíble que engaña desde, con juegos inventados.
Desde aquí, enhorabuena Jandro, uno de los mejores magos creativos que tenemos en este país y en el mundo, prácticamente. O sea que,
sí que es
un honor. Y encima es valenciano, di que sí.
Hablando de que es valenciano, viene a actuar con
Penn, uno de los dos magos.
Iba a decir con Teller, no, porque no, con es un Penn. Juego difícil. Con
23, 24 y 25 de junio en el Teatro Thalía.
Nosotros vamos a ir. Tenéis que ir.
O sea que, para adelante. También a Solange y Arcadio, que han ganado el récord mundial en Quick Change, han conseguido cambiar 26 veces de vestuario en un solo minuto. Enhorabuena también a ellos.
El Quick Change, ¿no? Que es como un arte afín a la magia, o se considera dentro del mundo de la magia.
Creo
no
que es un arte afín. Pero bueno, ves, se cambian rápido de ropa, lo habréis visto en...
Ojo, pero un récord mundial, Jaime. Récord mundial en cambios de ropa. ¿Has visto el vídeo?
Lo he visto.
A mí me hace mucha gracia el vídeo. O sea, porque alucino. Enhorabuena a Solange y enhorabuena a Arcadio. Alucino con el vídeo porque Arcadio lo único que hace, que está muy bien, subir y bajar y hacer sentadillas. Tenéis que ver ese vídeo muy de cerca.
Tengo yo unas agujetas porque Patricia ha empezado a hacer calistenia para ponerme en forma para el veranito. Tengo unas agujetas que no me puedo ni mover.
¿Qué hiciste?
Pues como tengo amigos a los que le gustan los Simpsons, que ya luego hablamos el otro día, han decidido ponerme en forma, porque yo en el primer programa dijeron, nos nombras, te ponemos fuerte.
Ni no que no estuvieras fuerte, Jaime.
No, no, estaba fofón. Pero, madre mía, tengo unas agujetas que...
¿Cuál ha sido el ejercicio que habéis hecho?
De todo, yo no sé, cosas, me salen músculos que no sabía que tenía.
¿Pero llevas mucho tiempo con la calistenia?
Dos días y estoy ya deseando que acabe. O sea, que
imagínate. Bueno, bueno, dos días normales de agujetas, ¿no? Ya se tiran pasando. Al 21, a los 21 días se te pasará.
Los 21 días me tiene últimamente. En fin.
Genial, calistenia, a tope. Entonces, ¿tu semana te la has pasado haciendo ejercicio?
Iba a introducir ya el tema, pero sí.
Introduce el tema, por favor, que estoy muy motivada, ya me has visto.
¿De qué personalidad frágil, Patricia, lo que hemos comentado. Pues al final en nuestro mundillo se nota, ¿no? Esa gente que tiene una personalidad débil, ¿no? Que no están bien fortalecidos, que al final no saben diferenciar cuando están actuando y cuando no. ¿No te ha pasado nunca? En general, no solo con lo nuestro. La gente, dependiendo del ámbito social, sí que es normal que module, ¿no? Que module su personalidad, dependiendo con el tipo de amigos con los que estás, o si estás exponiendo un trabajo en clase, o estás hablando en la cafetería de la universidad, no es el mismo registro en el que tienes que moverte. Y hay gente que no sabe salir de ello. Hay gente que expone a lo mejor un trabajo en clase perfecto, una solemnidad en las palabras que abruma a la audiencia. Qué poeta estoy hecho.
Es que estás hecho de verdad.
Y luego, hablando de tú a tú, habla con la misma soberbia. Esa solemnidad se transforma en soberbia a la hora de tener una conversación personal. No sé, creo que es algo que deberíamos darle una vuelta, ¿no?
Pero yo creo que hay muy poca gente que se dé cuenta de la soberbia, ¿no? Es muy difícil darte cuenta de ese carácter tan complicado, porque no sé cuando eres soberbio...
No sé por qué me dices esto.
Cuando eres soberbio te lo crees y eso significa que estás orgulloso de tu manera de ser. Y si no distingues encima del escenario, abajo del escenario, porque a la gente que ves debajo del escenario la ves como inferior a ti, al final no vas a poder hacerle cambiar a esa persona, no vas a poder cambiar. Entonces, opino que la personalidad frágil es una cosa que bueno, no tiene que ver con ser frágil, ¿no? O ser vulnerable. Tiene que ver con no estar definido, ¿no?
Exacto. Pero ya no solo pasa con los artistas. En general, cualquier personaje público... bueno, la prensa está llena de escándalos de personajes públicos que se comportan mal con la prensa o se comportan mal con sus aficionados, los deportistas, o con sus fans, actores, actrices, magos incluso. O sea, gente que se comporta mal con la gente de la que al final estás comiendo. Que no hay que olvidarse de esto.
Claro, pero todo esto nos damos cuenta con las noticias que vemos, ¿no? Que leemos, los vídeos que vemos. También tenemos que tener en cuenta un poco esos famosos. Están acostumbrados, es rutina, pero tampoco podemos pedirles, como eres famoso...
No, por supuesto, por supuesto que no, pero vamos a ver, yo defiendo que una persona, por famosa o no que sea, tiene que tener su intimidad, y sí que es verdad que muchas veces el público y los espectadores atentan contra su intimidad. Quiero decir, cuando conoces a alguien por una película, por una serie, y lo ves cenando en la mesa de tu restaurante, no es de agrado levantarte a mitad de su cena a pedirle una foto, no tiene sentido. O sea, es una falta de respeto.
Sí, exacto. Te hace mucha ilusión, pero no caes en que esa persona...
Y sí que es cierto que a nivel público se le exige a la persona, al que es reconocido, que tenga una actitud sociable hacia la persona que se le acerca a interrumpir su cena. No estoy de acuerdo. No creo que esté haciendo algo mal la persona reconocida al decir, oye, mira, no puedo sacarme una foto. No puedo sacarme una foto porque no es momento. Eso me parece bien. A lo que me refiero es más a situaciones en las que es normal que te paren a la salida de un teatro, a la entrada de un estreno. Gente que echa a la prensa, echa a los aficionados, echa a sus fans, porque parece que le moleste.
¿Tú crees que este tipo de personas se les puede definir que tienen una personalidad frágil?
Creo que la personalidad frágil no es...
¿Tiene algo que ver con el carácter?
Sí, puede ser. A ver, al final, a lo que me quiero referir con personalidad frágil es ese momento, o sea, esas personas que no saben, que cuando tienen una situación en la que tienen que comportarse de una manera X actuando o en un partido o similares, no saben luego salirse y separar, ¿no? lo que es su trabajo al final con lo que es su vida personal.
¿Te has encontrado con situaciones así?
Personalmente no, pero sí que las conozco.
¿Conoces a gente así?
Mira, por ejemplo, sin irnos demasiado del tema, este verano estuvimos en un festival en el CIB, en Benicassim, y vimos a un famoso, no hace falta dar nombres, pero me pareció el ejemplo contrario a lo que estamos hablando. Me pareció que hizo las cosas como considero que se tienen que hacer. Estábamos allí y lo reconocimos. El tío iba con una gorra, iba todo de negro, estaba hablando con sus amigos, y nos acercamos, oye, fulanito, perdona, ¿te importaría sacarte una foto con mi amiga que es súper fan, que le encantaría? Él se giró, se acercó a ella y le dijo, mira, no me voy a sacar una foto contigo, no por nada, sino porque aquí dentro hay 5.000 personas cerca de mí y si me saco una foto contigo, me la tengo que sacar con las 5.000. No puedo decir, no pueden ser unos sí, unos no. Entonces, discúlpame, pero no.
Me encanta porque en esa situación yo lo entiendo perfectamente a ese personaje, ¿no? Porque está rodeado, porque es una persona que va a actuar al FIB y eso significa que tienes... Actuar, no, bueno...
No tenía nada que ver con la música. Era un actor
conocido. Ah, ya me acuerdo, ya sé de quién habla. Pensaba que era... Bueno, pero ahora mismo que identifico a ese famoso, entiendo que tiene un mogollón de seguidores, de seguidoras, y se comportó de una manera súper amable.
Yo creo que era lo que tocaba hacer.
Era lo que tocaba hacer. Pero ¿no pasa que a veces te encuentras con gente que no llega a la altura de ese personaje y se cree que es ese personaje?
Sí, bueno, sin duda.
A eso le podemos llamar también personalidad frágil, ¿no? Sí. Porque no tiene ningún rumbo.
Subirte a la parra de repente y creer que eres el
Dios.
Jefe.
Sí. Dios, muy bien. Increíble, ¿eh? Es que hay gente que... Yo me encuentro gente así y me da muchísima rabia.
Pero tú sí que estás pensando en un caso.
Yo estoy pensando en un caso, pero es muy complicado definirlo como personalidad frágil, ¿no? Porque sin querer confundir la personalidad frágil con la vulnerabilidad, pero es al revés, ¿no? Muchas veces se me ocurre ahora el concepto de masculinidad frágil, ¿no? Que son ese tipo de hombres que no saben reconocer que también pueden llorar y que se hacen los fuertes, ¿no? Entonces el concepto de personalidad frágil es un poco difícil de concretar.
Yo creo que hay que separarlo de la vulnerabilidad.
Claro,
creo
que no obviamente. Tiene nada que ver. Bueno, este tú caso. Puedes tener un carácter de la leche y tener una personalidad frágil.
Efectivamente.
Porque no tienes personalidad. No es que estás
la fragilidad
definido.
De algo, la personalidad, por supuesto, que está marcada en cada uno de nosotros, se desarrolla en la adolescencia y es tu personalidad.
Uh-huh.
Pero la personalidad se puede modular y tiene la capacidad de ser modulada según la situación en la que nos encontramos. Para mí, una personalidad frágil es perder esa capacidad de modular tu personalidad, que es la que es, independientemente del carácter o de lo tímido o lo extrovertido que seas, modularla dependiendo de la situación en la que estés. Creerte más de lo que eres en círculos en los que... Yo qué sé, pasa con... La magia pasa.
Sí, magos sí, sí,
que
nos
sí
hemos encontrado.
En el mundo de los magos, pues es un mundo más cerrado, que sí, todos nos conocemos de todos, y cuando ves a un mago medio famoso, pues... Oh, tal, y es como hay cierta distancia, ¿no? Porque
sí.
Tú mismo como artista lo reconoces como en un nivel distinto al tuyo.
Pero no todo el mundo lo ve así,
ese
¿eh?
Ese es el tema, que esta gente se cree...
Al mismo nivel.
Que el público general los conoce.
Claro.
Y a la
claro.
mitad no los conocen más que en su pueblo. Me incluyo, ¿eh? Quiero decir,
sí.
No, es a normal, ver. Es un círculo muy cerrado, es un tipo de arte muy...
Cerrada. Sí, la verdad es que somos muy frikis. La palabra es ser
sí.
frikis, ¿no?
Somos unos frikis.
Cuando nos encontramos en congresos, ¿no? Por ejemplo, que es el día o la época, el fin de semana en que nos encontramos con más gente, vemos magos de todo tipo, ya de ramas artísticas diferentes y de personalidades diferentes. Y los sabes ubicar perfectamente. Hablo de magos porque soy maga y me encuentro en esas situaciones, pero a nivel de artista también, a nivel de cómicos, cómicas, también tú llegas a un sitio y se te tiene que reconocer por H por B y la gente te tiene que venir a aplaudir y a ponerte la alfombra roja para que entres al lugar. Eso me parecería correcto, es que te iba a decir, me parecería correcto hasta si tienes el nivel suficiente como para poder hacer eso, pero nunca puedes llegar a esos niveles, ¿no? Ahí hablamos del ego, pero también considero a esas personas con una personalidad frágil,
sí.
Porque no saben el entorno en el que están.
Porque al final, su personaje, con lo que trabajan encima del campo de fútbol, en los escenarios, en televisión, es su escudo. Es su coraza para ser importantes. Y parece que tengan que mantener esa coraza, que su personalidad se fundamente única y exclusivamente en esa coraza, en ese personaje que tienen que representar. Y que luego al salir a la calle siguen siendo.
Sí.
Porque no son capaces de deshacer ese personaje, de deconstruirlo y adecuarlo a donde estás en cada momento.
Claro, es que me parece que deconstruirse es una palabra maravillosa para nuestro arte y para nuestra personalidad, para formar nuestro carácter, ojo. Por ejemplo, cuando yo empecé en la magia, yo considero que copiaba a los magos que veía, porque yo no tenía un personaje definido, porque yo no sabía ni qué tipo de magia me gustaba hacer, ni a qué tipo de público referirme, ni qué tipo de personaje iba a ser sin saber lo que era un personaje. ¿Considero que tenía una personalidad frágil? Sí, obviamente en su momento no la definí así, pero es algo que no veo malo porque al final cuando eres pequeño y empiezas, en nuestro caso empezamos a hacer magia o queremos ser magos, el primer show que tenemos copiamos al mago que hemos visto. A mí me ha pasado, yo era la viva imagen del mago Perete.
Lo hablábamos otro día con el tema de los chistes, de copiar chistes y demás, pero ya ni siquiera pasa solo en lo nuestro, insisto. O sea, los cómicos, cuando empiezan a subirse a un escenario y contar monólogos, es lógico y entra dentro de lo normal que cuenten chistes de otros. Porque
claro.
No tienes el recorrido suficiente, no tienes las experiencias, no tienes anécdotas suficientes, vivencias vitales para contar algo
también te digo
en
que...
un perfil cómico. Sí que siento que es más... es distinto.
Sí. Pero subirte a un escenario supone que ya tienes que tener unas herramientas mínimas, porque la oportunidad de subirte a un escenario no te la dan porque sí, es porque te han visto ya que sabes hacer algo, ¿no? Y si nada más subirte a un escenario copias a otro artista, tenemos un problema.
A mí ahí...
Tenemos un problema si sabes que estás copiando, ¿eh?
Vamos a ver, si no, yo no lo llamaría copia, lo llamaría casualidad.
Ahí está.
Pero mucha casualidad es que un chiste cerrado...
Ajá, sea el mismo, ¿no? Se
repita. En el mismo contexto y el mismo
pero
ambiente.
Hará, efectivamente, pero hará un efecto diferente. Porque, como dijimos en el anterior programa, el personaje, cuando tú eres un personaje definido y tienes un humor definido y tienes un público definido, haces risa porque sabes lo que tienes que decir y hacer. si viene otro mago, otra persona, otro artista y copia lo que tú estás haciendo, probablemente no funcione como le funcionaba a este mago, ¿no?
Puede ser. Puede
claro,
ser.
Yo cuando copiaba al mago Perete, que desde aquí,
claro, un besito, pero mago Perete. Pero es lo que hablamos otro día, al final, si es que tienes razón ahí. Sí, perdón,
no, no, nada, eso, mira, además justo el mago Perete actuaba cerca de este búnker, no vamos a decir la localización, pero venía aquí a Villarreal a actuar mucho a un pub, y yo iba mucho a verlo, porque aquí no se veía magia apenas, iba mucho a los pubs, yo de pequeña.
Ese es el tema.
Que ves poco, y lo que ves, lo copias, sin querer.
Ese es el tema.
Porque no tienes referentes. Pero es mentira, porque referentes hay así un montón, en un montón de libros.
Hay una diferencia. Y es que antes, cuando tú eras pequeña, que por cierto yo no había nacido todavía, cuando Patricia era pequeña, llegó el internet a España y todas esas cosas. No,
tonto, no lo sé.
No había demasiadas fuentes de información. No, pero es cierto, la información y los espectáculos no eran tan visibles. Ir a un espectáculo era un lujo, que tú ibas y veías algo que no ibas a haber repetido nunca.
Ajá.
A día de hoy tenemos un problema general, y es que todo está publicado. Espectáculos, monólogos, chistes, obras de teatro, partidos de fútbol en diferido. Ya no es especial ver un directo. Y luego además es que tenemos redes sociales.
Uh-huh.
Que al final, con el engagement que llevan, te van sacando...
Uh-huh.
Información, según lo que te gusta, te van sacando vídeos.
Ah, eso pasa en TikTok.
Basta con darle un like a un vídeo de humor de un humorista.
Sí, sí.
Vas a tener humor en Instagram hasta que te mueras. Eso hace que, al tener tantísima información encima, sin querer la sumas y la copies y la hagas tuya. Uh-huh. Y empiezas a contar chistes que ni siquiera sabes que estás copiando, porque uh-huh. no eres consciente de cuándo lo has visto ni dónde. Porque es un consumo muy rápido. No sé, es
claro, claro.
Es peligroso, es el doble filo de las redes sociales para el creador de contenido.
Pero eso para mí me parece una... Es normal, con tanta información que tenemos, que sin querer copiar a alguien sin saberlo, ¿no? El problema está cuando, hablando de redes sociales, por ejemplo, tú lo que quieres es funcionar y ser viral como la gente que ves. Entonces copias directamente a la gente que ves, y copias los chistes, y copias la manera de hacer los vídeos, la manera de montar, todo esto que copias... al final sí que lo considero como una persona que no está definida, que lo único que busca es audiencia, y entonces pues al final son copias baratas, y no tienen algo definido, un perfil definido que pueda funcionar o pueda tener éxito, y nunca vais a llegar a ser más porque estás empezando a copiar. Hay casos, en redes sociales hay un montón de casos de personajes que son virales ahora.
Que copian y que si TikToks o copian formatos de otros.
Exacto, ves su historial y al principio copiaban a otros famosos. Pero sin embargo, ahora mismo son famosos y la gente los ve, los consume, y de ahí surgieron
otros. Y los toma de referentes.
Sí.
Es delicado eso. O sea, la gente que se escuda. Nueva palabra para la RAE. La gente que se escuda en el personaje, en decir, no, yo es que utilizo como referente a esta persona.
Ojo.
¿Sea referente o como espejo?
Referente. Que referente cuando a lo mejor no tienes ni idea y tan solo lo nombras porque está bien visto para la sociedad.
Claro, discúlpame, de referente nada. Tú copias sus chistes.
Ajá.
O tú copias su formato. O tú copias sus bromas en Instagram o su forma de trabajar. Pero referente... Quiero decir, hay que ir con cuidado con esas cosas, porque cada vez parece que aparecen más excusas para poder copiar sin que sea penado.
¿Tú penarías a la gente que copia?
Yo penaría a la gente que copia. Lo que pasa es que hay un problema. Hay un problema porque legalmente no, sí puedes hacerlo, sí que habrá medios seguros, uh-huh. pero es complicado porque al final tú no tienes nada registrado a tu nombre. No puedes registrar un chiste. Puedes registrarlo, pero si lo registras, lo tienes que registrar con una patente a altos niveles. Tú puedes patentarlo en España... Y en Francia te lo copian y...
Claro. Y ya está. Tú puedes patentar un juego, un efecto o un espectáculo.
O un espectáculo, cualquier espectáculo. Tú lo puedes patentar. Lo patentas en España, pero llega a Francia, llega a Italia, llega a Rusia, quien sea fuera de donde es válida la patente, lo copia y no hay ningún tipo de problema. Para patentarlo tienes que patentarlo a nivel mundial. Si patentas a nivel mundial, claro.
Te quedas pobre.
Los bolsillos apretan.
Y aparte, tío, yo lo que creo... vamos a hablar de, una cosa es patentarlo, y obviamente no puedes copiarlo porque está patentado, y si es como la RAE, ¿no? Por ejemplo, patentar una música, y si tú vas a un espectáculo y suena esa música, no está registrado.
¿Has dicho la RAE?
He dicho la RAE y no la RAE, es las GAE.
Las GAE.
Paréntesis de olvido.
Pero bueno, ya sabéis, RAE, tenéis entendido un nuevo tirón, ¿eh? Podéis patentar canciones.
Oye, es un negocio que seguro que no habían pensado en eso.
Seguro.
Tú vas a un espectáculo, a los de las GAE, ¿no? Que van de infiltrados. Para mí es como una persona que no sé si existe, los agentes de las GAE que van a los teatros a comprobar si...
Yo creo que son como el hombre del saco para que te duermas por la noche. No existen.
Son seres mitológicos.
Por cierto, la canción de nuestro podcast es original, creada por Mario, por el Nido HS Studio, para nosotros. No, las GAE no tienen nada que decirnos, ¿eh? Aviso.
Gracias, Mario. Tienes que venir al podcast. Hoy lo he invitado yo, ¿eh? No has invitado tú a este... Bueno.
No me ha gustado. Espera. Mario, vete al podcast. Casi
claro.
Tradicionalizamos, ¿no? Un poco.
La tradición. Muy bien. Paréntesis de olvido.
Sigamos.
Bueno, cuando vas a comprobar si hay copias en espectáculos, obviamente si está registrado, pues te llevas multa y pagas y lo que sea. Pero en el mundo de la magia, por ejemplo, habrá casos que es muy difícil patentar un efecto o una forma de hacer un espectáculo. Entonces tenemos que jugar el resto de artistas, el resto de compañeros, tenemos que jugar con la moralidad de copiar o no.
Ahí está el tema.
Cuando copias y no tienes en cuenta todo el trabajo que hay detrás, eres una persona con una personalidad frágil. Mira, porque no te defines
a sí mismo. Yo leo un artista, en este caso sí que era mago, un artista importante, que me dijo una frase hablando en una ocasión, estábamos de conversación sobre estos temas, y me dijo, tío, es que a mí me da igual, o sea, que decir, a mí un mago que trabaje en comuniones en otra comunidad, que no es la mía, y que me copie un número y lo haga en una comunión en el que la cantidad de gente que te va a ver, estamos hablando de como muchísimo, 250 personas de público, y está hablando de una comunión muy grande, me da igual, no me importa que lo utilice, que le vaya bien, perfecto. Ahora, que te subas a un escenario, hacer un número mío, que es lo que hablamos otro día. O sea, estoy 5 años para preparar un número y llegas tú y en 5 minutos me lo copias.
Exacto. Y mal.
Claro. Y que luego yo lo haga en otro ámbito, pero como tú lo has hecho en un escenario, tiene más relevancia, yo lo haga en otro ámbito y venga alguien a decirme, ese juego se lo he visto a fulanito. Ostras, tío. Ahí hay que ir con cuidado.
A la peña le da igual. A la peña le da igual copiar, porque tienen en cuenta que el público que ve a un mago, como está en otra comunidad, no le va a ver.
Pero porque está despenalizado.
¿Cómo penalizarías a un mago, a un artista que copia el trabajo de otro?
Es que creo que en general los artistas...
¿Tú crees que hay algún caso o así?
Los artistas estamos muy puteados en ese sentido.
A mí se me ocurre un caso, y lo voy a decir con todo el morro. Lo voy a decir con todas sus palabras.
No suscribo lo que va a decir Patricia.
No, ya verás que sí, porque además es colega. Al mago Murphy, por ejemplo, un mago muy, muy bueno aquí en España, que ha salido en muchos programas y que lo conocemos todos.
Se la cabula con Paz Padilla
con el pelo así repeinado.
Sí, sí.
va a muchos festivales, se suele presentar varios festivales de magia y tal. Estás haciendo una magia, ¿no?
Una magia.
Al nuestro amigo, el mago Murphy, hace unos años le copiaron su cartel de su espectáculo.
¡Buah, aquello fue!
¿Eso sabes lo que podemos hacer? ¿Juntarlo en nuestras redes sociales?
No, mira, en YouTube estará apareciendo una imagen por aquí del cartel del mago Murphy con la copia, el original y copia.
Y además es que él lo criticó primero amablemente en Facebook y luego, pues, vamos a ver, ojo.
Hazla pose así para enmarcar el cartel. Ahí está.
Claro, que luego como lo monto yo...
Claro. Vale. Esto solo podréis verlo si estáis viéndolo desde YouTube. Si estáis en Spotify, podéis saliros un momento, verlo en YouTube y ya está.
Exacto, o en Podimo. Que muchas gracias a las personas que nos escuchan tanto de Spotify como en Podimo. Son las dos plataformas de audio donde nos pueden escuchar. Y gracias a las personas que nos veis en YouTube.
Pero seguidnos.
Eso es verdad, que hemos visto que nos seguís, que nos escucháis mucho, pero que no nos seguís. Seguidnos, porque se vienen capítulos muy guays. Tenemos muchas ganas de los próximos
se
capítulos.
Se vienen cositas.
Porque se vienen cositas, ¿eh?
Dejemos.
Bueno, el tema está. Este tipo de copias, como la que le hicieron al mago Murphy, una copia descarada de cartel.
Es que era su mismo cartel, cambiando la puta foto de su cara.
la foto, o sea, era él, Murphy, y cambiaba la cara. Y el trabajo, porque ya no es solo que copie a la pose de Murphy, copia el trabajo de los diseñadores o diseñadoras, copia el trabajo de... joder, todo el trabajo que hay detrás, ¿no? Del sí. Nombre, de...
Imagínate... Pero que ya no es eso, todo el trabajo que no se ve.
Pero es que todo el trabajo todo.
De pensar, a ver cómo hago el cartel, a ver la temática, a ver los colores, a ver...
Que además estaba
mucho trabajo detrás de una foto.
Muy pensado para el espectáculo, el tipo de espectáculo que hacía Murphy, pues todo eso, un cartel engloba toda la idea principal del espectáculo. Si tú, amigo mío, te pegas el currazo de tu vida haciendo un cartel que engloba todo el espectáculo... Luego que venga.
Esto es gracioso. Inciso.
A ver, inciso.
En el primer programa que grabamos, Patricia hizo un comentario acerca de las tuberías que suenan en el búnker. Vosotros no las oísteis, porque hemos comprobado el capítulo y no las oísteis. Y Patricia hace un gesto. Os juro que acaba de mear a alguien en el piso superior del búnker. Y se ha oído pues toda la cadena. Sigamos.
Quizá esta vez la han oído porque se ha oído como más fuerte, ¿no? Que la primera vez.
No la habrán oído seguro.
No la habrán oído seguro, ¿no? Paréntesis de olvido. La cuestión es esa, hijo, que si a ti te gusta y te agrada el cartel de una persona que para ti debería ser un referente...
Pues dile que muchas gracias, que qué original es, pero no lo copies, cabrón.
Te puedes inspirar, porque luego esa otra, la gente que... ¡Ay, me he inspirado en mi referente! ¿Qué es inspiración y qué es copia? ¿Hasta dónde está el límite? ¿Dónde está la línea entre la inspiración y la copia a otro artista? ¿Dónde está? Que yo lo vea. Porque muchas veces nos escudamos con que me he inspirado, me gusta mucho, me he inspirado en este juego, en este efecto, para hacer otro, y es lo mismo con otra presentación, que no te funcionará, hijo mío, te funcionará el truco porque lo has copiado, pero la presentación no te funcionará. Hablando de trucos, ¿por qué hablamos de magia?
Pero escúchame, te digo una cosa que a mí también me hace gracia en relación a esto, en lo de copiar y tomar licencias para poder copiar, los memoriales, o los... ¿cómo se llaman esto? Los... memoriales no.
¿A qué te refieres? ¿En un espectáculo?
Sí, pero ¿cómo se llama?
No lo sé.
Cuando se hace una gala en nombre de alguien, en honor a...
¿No es un memorial?
No, pero memorial no tiene...
Un homenaje.
Un homenaje. Un homenaje. Los espectáculos son homenaje. Me acuerdo cuando murió Gila, que yo ya había nacido. Gila, ¿sabes quién era? ¿No? Del teléfono.
Sí, sí, sí.
Pues hicieron un homenaje a Gila. Hicieron un programa de televisión en el que ponían vídeos de Gila y de otros cómicos contando los chistes de Gila. Es un homenaje con sentido, porque ha fallecido... Y como ha fallecido, vamos a hacerle este guiño a todo el humor que ha generado. Los homenajes a gente viva son una putada. No,
es que... ¿Por qué le llamas homenaje a gente viva?
Claro, coño, es que es una putada.
¿Un homenaje en vivo?
No, pero ¿qué homenaje? Lo que tienes es que eres un promotor de espectáculos, quieres montar un espectáculo, no tienes ideas suficientes y decides copiar los chistes de otro que está vivo, o los juegos, o los números de magia, o las actuaciones, o las interpretaciones de quien sea que está vivo, para hacer un homenaje y vender entradas. Pues lo siento mucho, pero qué mínimo que los homenajes a gente viva, que la gente viva a la que se le homenajea esté invitada al homenaje. Porque conozco casos de homenajeados que no sabían que lo estaban siendo.
¿De verdad?
Te lo juro. Luego te lo cuento.
No puedes contar ni decir...
Prefiero que no, pero luego te lo cuento. O sea,
es un poco fuerte, ¿no?
Joder.
Porque es como quedar bien para la sociedad, para la gente, para el público, quedar bien que le estamos haciendo homenaje a esta persona, pero esta persona está en
ni
su casa.
Ni se ha enterado, se entera la semana al ver las fotos en los foros de Forocoches. Yo qué sé.
Hombre, espero que en Forocoches no.
Era por poner un ejemplo. Vale. Forocoches, qué válido Forocoches.
Válido.
¿Qué le pasa a Forocoches? ¿Villarreal no hay Forocoches?
¿De qué me estás hablando? Estamos no hablando sé. Del foro de Forocoches, ¿no?
Sí, ahora sí.
¿Y en Villarreal qué tiene que ver con Forocoches?
No sé, cómo has dicho, válido.
Pues porque a mí me parece Forocoches, me parece un foro lleno de shurs, de sus hermanos.
De Gandhi Shore, ¿no?
No, de gente que raja, porque es un foro que, bueno, es un pozo negro. Forocoches es un pozo negro.
Es,
no
la, es la deep web legal.
Es la deep web legal, totalmente. Eso, que está lleno de cuñados. ¿Desde aquí?
Hacemos un guiño al capítulo anterior.
Eso. ¿Por qué estamos hablando de Forocoches, Jaime?
No lo sé. Esto bueno, ha sido un paréntesis del olvido.
Estoy dando hoy todo el rato al micro.
Eva, la pobre, viene con nosotros todos los días.
Está es verdad, hoy no está Silvia, pero ha venido Eva otro día más, nuestra asesora personal, se está encargando de la realización. Sí. Gracias, Eva. Tienes que venir al podcast.
Un día te pones aquí delante con nosotros. Ha hecho un gesto de pedorreta con la boca.
Por lo menos no ha hecho nada raro. Ningún
corte de manga.
Ningún corte de manga ni nada.
Hombre, ya no haces eso.
Estamos hablando mucho de copias, Jaime, porque obviamente las personas que copian no tienen personalidad ninguna. Escúchame.
Verás.
No, es que me he quedado loca un poco con estos homenajes que se hacen en vivo a personas que no se han enterado de que están siendo homenajeadas.
Menos mal que no se han enterado de que están siendo homenajeadas y que la situación no es que no se han enterado de que están muertas, porque entonces se asustarían más.
¿Y los homenajes que se hacen a las personas muertas y se hacen mal?
Hombre, no le vas a avisar para que venga.
No. No, hijo, pero los homenajes, no, esos ya serían los memoriales, ¿no? Pero
¿sí?
Los shows que se hacen o la gente que imita, que recuerda a esos artistas viejos, como por ejemplo a Eugenio.
¿Artistas viejos, has dicho?
Sí, he dicho eso, ¿no?
Sí.
Vale. Corramos un
parecido. Sí, saben aquel que digo.
Claro, sí. Eugenio tiene muchos imitadores. Hay imitadores buenos y hay imitadores malos, igual que Lina Morgan. Me encantaba Lina Morgan, la verdad, lo veía con mi abuela.
¿Tú has llegado a conocer a Lina Morgan?
Lina Morgan estaba viva. No la he llegado a conocer, pero se ha muerto relativamente hace...
¿Cuándo murió Lina Morgan?
Pues será... yo creo que murió en el 2000... En el 2005, no. Moriría en el 2015.
¿Esto apuesta?
2015. ¿2005
o 2015?
2015.
A ver...
2005 murió mi abuela.
Espérate, que es que lo tenemos aquí un pequeñito... ¡Agosto 2015!
Es que soy fan absoluta, Lina Morgan, a tope con Lina Morgan.
Hazle un homenaje, ¿no?
Me encantaba Lina Morgan, tío. El otro día mi madre y yo empezamos a ver... ¿No sabes quién es Lina Morgan?
Sí, que era una vedette o algo, pero no sé nada que
ha
hecho.
Sí, una vedette de revista. Lo que pasa es que es la... Tiene un teatro. Hasta ahí puedo leer, no me sé la información. De hecho, se le hizo un homenaje en este teatro. Su entierro...
¿Fue en el teatro?
Fue en el teatro.
Y ahora el teatro
¿qué teatro es? La gente que nos está oyendo, que nos lo deje en comentarios.
Ahora el teatro está encantado.
Encantado de conocerte. Sería increíble, ¿eh?
Vamos a cambiar.
Vamos a buscar... No, quiero... ¿Puedes buscar, por favor, el teatro?
Sí.
Porque me estoy quedando fatal.
Pero tú mientras cuéntanos algo.
Claro, hay mucha gente que imita a Lina Morgan. Y hay mucha gente que la imita mal. Lo que pasa que si la imita ya es porque la aprecia mucho.
Se llama el teatro de Lina Morgan. La latina.
Seré sí. Tonta del culo. La gente sí. Que me está escuchando...
Disculpad.
Los artistas que me estáis escuchando, os prometo que no me salía el nombre, pero sabía que tenía su teatro. Que el otro día mi madre y yo empezamos a ver Hostal Royal Manzanares. Esos van a ser deberes que te voy a dar para la semana que viene.
Hostal Royal Manzanares.
Sí. Yo lo veía con mi abuela y con mi abuelo y pues mi madre y yo hace unos meses, en Navidad, empezamos a verlo porque estaban los capítulos en la primera televisión.
En la primera, pues sí que eres vieja, ¿eh?
En la uno.
Has dicho la primera. Eso solo se lo he oído a mi abuela, la primera.
Ojo, pero tampoco hace tanto que se llamaba la primera.
Bro,
la
soy dos. Del 2000.
La segunda, la primera entiendes? Y la segunda.
Yo nací y yo la peseta no la llegué a usar.
No, yo tampoco la he llegado a usar así como...
Tú te has comprado chuches en el kiosco con
no
pesetas,
me gustan
seguro.
Las chuches.
Pues pipas, Patricia, era por decir algo.
No lo sé, ya no me acuerdo, ¿eh? ¿Cuándo fue el cambio de moneda? Hoy va a ser todo.
Iba a hacer otro chiste, pero... Relacionado no, con la edad y tus faltas de memoria, pero no...
Es verdad, ¿eh? Bueno, estábamos hablando de Star Royal Manzanares, porque estábamos hablando, haciéndole un homenaje en vivo a Lina Morgan.
No sé cómo hemos llegado hasta aquí.
No lo sé, ¿no? Porque estamos hablando de las copias.
¿No te pasa a veces que empiezas hablando del tiempo que hace y acabas cuestionándote la existencia de Dios en el mundo? Hilando temas. O sea, vas llegando y al final llegas y dices, ¿cómo ha empezado esta conversación?
Pero porque somos la digna definición... De un paréntesis de olvido.
Que, por cierto, es de Arturo Dascanio la definición.
Sí.
Sí.
Arturo Dascanio es una persona que me ha venido a la mente mientras hablábamos hoy de este tema. Porque
bueno,
hay mucha
yo
gente...
Creo que es, yo creo que es el mago español con más memoriales a su nombre.
Exacto,
de la historia.
Dascanio. ¿Y no crees que es el mago que todos los magos dicen haber estudiado a Arturo Dascanio porque era un gran maestro, pero la mayoría, el 80% de magos que dicen que han estudiado a Ascanio no tienen ni idea?
Pero luego hay grandes referentes, ¿eh?
Grandes referentes que han estudiado a Ascanio.
Sobre todo aquí en Comunidad Valenciana.
Exacto.
Hay grandes tipets que
sí, sí, y fuera, y en Madrid, o sea, que en realidad a nivel nacional, en magia de cerca, que era lo que Ascanio nos dejó, somos muy buenos. Miguel Gea,
Juan Manuel Marcos.
Claro.
Son gente que lo. No, no, que además lo lleva muy grabado a fuego.
Lo que pasa es que Arturo Dascanio es un autor que a la hora de leer es un poco tedioso, y tienes que ser muy, muy, muy purista, iba a decir, no porque es una palabra que no le gusta nada a los magos, pero muy fan, o tener mucha paciencia, o querer ser muy, muy, muy buen mago para leerte los libros enteros de Ascanio. Pero los vídeos que he visto de él, es que la verdad es que es un referente de la leche. A él es una persona que hace muchos memoriales y, como digo, es una persona a la que todo el mundo quiere homenajear, pero la mayoría no tiene ni idea de lo que hacía Ascanio. Pero queda muy bien de cara a la gente decir que Ascanio era la leche.
Vamos a ver. Se venden entradas. Quiero decir, al final se venden entradas y se venden cursos y se vende de todo.
Porque me parece que también podríamos definir, o sea, ver la diferencia entre cuando nos subimos a un escenario, que esto ya lo dijimos en el anterior programa, si somos personajes o somos nosotros mismos. Cuando bajamos del escenario, que es lo que tú has dicho, nada más empezar el espectáculo, iba a decir, el episodio del programa, decías que ¿qué somos? ¿Debajo del escenario, si nos comportamos como personajes ante la gente que nos está viendo, o qué somos?
Según mi opinión, quien suba a un escenario y actúa en un escenario, o es un personaje público, mientras está ante público, es un personaje. Independientemente de que su personaje se pueda parecer a su personalidad real. Es un dato que creo que es clave. Cualquier persona que está ante público tiene un personaje más o menos marcado. Uh-huh. Se puede parecer más o menos a su persona real, uh-huh, pero no es el mismo. Porque de normal, en tu vida personal, no estás ante público. Y eso implica, lo que hablábamos antes, de modular la personalidad. Uh-huh. Al estar ante un volumen de gente grande, tienes que modular tu personalidad. Podrás acertar o no en tu personaje. Podrás gustar más o menos, parecerte más o menos a tu persona real. Pero sea como sea, no puedes ser exactamente igual, aunque los cambios sean mínimos, que como eres en la vida real.
Estoy totalmente de acuerdo, la verdad. Es una gran definición. A ver, estoy de acuerdo en esa definición, pero no sé yo si me veo reflejada, ¿sabes? Porque yo encima del escenario me considero que soy yo, porque estoy haciendo lo que quiero y lo que me gusta. Y bajo del escenario, a ver, yo es que soy muy tímida y la magia, de hecho, me ha ayudado a ser menos tímida y a relacionarme más con la gente y tal. Pero el estar encima de un escenario me ha ayudado mucho a poder estar debajo de un escenario. Diferenciamos esos dos niveles, ¿eh? El estar enfrente del público me ha ayudado a estar rodeada de mis amigos, a hacer vida normal, ¿sabes? Y si no hubiera sido por subirme a un escenario y por tener que hacer negocios con otra gente y depender de un equipo de trabajo para hacer un buen espectáculo, si no fuera por ser maga a nivel privado, debajo del escenario, en la calle, con mis amigos, no sería la persona que soy hoy y persona que la que estoy muy orgullosa. Entonces, muy orgullosa. Entonces creo que el ser personaje, entre comillas, me ha ayudado a ser persona. Es una reflexión bastante interesante.
Puede ser.
Que lo diga yo es un poco feo.
No, pero está bien, está bien. Está bien pensado. O sea, ser personaje te ayuda a ser persona porque te ha invitado a salirte de tu zona de confort. Y al salir de tu zona de confort has valorado más, has sabido entender cómo eres en la vida real al ver la comparativa. Así que es interesante.
A mí me gustaría saber, las personas que nos están escuchando, nos están viendo, si se dedican al mundo del arte, si se suben a un escenario normalmente.
Y si no, también.
Y si no, bueno, me refiero a si se consideran personaje o persona encima de un escenario, y si ser personaje les ha ayudado a ser persona.
Bueno, eso es interesante. Sí.
Me gustaría, la verdad, porque eso también hace identificarte como persona, o sea, tener personalidad o no, tener un carácter o una personalidad definida. Y eso creo que es importante cuando te dedicas al mundo del espectáculo.
Ojalá la gente que nos está escuchando sea capaz de confesar si ser personaje le ha ayudado a ser persona, o ha sido al revés, o ha sido su personalidad la que le ha ayudado a formar su personaje. No sé, creo que es interesante.
Sí, se puede abrir un debate interesante. Nos gustaría tener ese tipo de interacción con el público.
Por ir cerrando,
dímelo.
Me gustaría saber qué opinas sobre las redes sociales y cómo los personajes que mostramos en ellas pueden ser, ya hemos hablado del plagio y de uh-huh, copiar a otros artistas, uh-huh, y demás, pero cómo puede condicionar el personaje, no condiciona. A ver, ¿cómo explico yo esto? ¿Cómo puedes? ¿Cómo sucede que exageras hasta tal punto un personaje para conseguir audiencia? ¿Hasta qué punto somos capaces de cambiar nuestra personalidad mostrada para conseguir que la gente, gustar a la gente?
Claro, es que lo que las redes sociales, lo que interesa es gustar a la gente, ¿no? Agradar a la gente, y eso hace mucho daño a la personalidad, ¿no? El intentar agradar te deforma como persona.
Porque tú en un escenario o como artista en general o en la calle, al final tú tienes una personalidad que puede ser más o menos fuerte, pero al no ser un consumo tan rápido, o sea, tú en la calle puedes permitirte conocer a una persona sentándote en una cafetería, tomarte un café, uh-huh, o una cerveza, o una copa, lo que quieras. Es fácil. Sin embargo, en redes sociales, al tener tanta oferta y tan poco tiempo para mostrar cómo eres, estamos hablando de que ahora las historias en Instagram se han ampliado un minuto,
sí,
pero hasta hace nada nos hicieron 30 segundos de historia.
15, al principio eran 15, ¿eh?
En la que tratabas de mostrar lo máximo de ti mismo en, ¿no?, 15 segundos. No quieres mostrar nada, no quieres mostrar cómo eres, no quieres presentar ni siquiera tu personaje. Quieres generar un producto lo suficientemente atractivo en 15 segundos, uh-huh, para que la gente te siga y poder vivir de ello. Hay veces que los límites que tienen los creadores de contenidos, que tenemos los creadores de contenidos, son difusos.
Exacto. Pero es que además todo esto se ha vuelto un negocio. Y desde que se ha vuelto un negocio han habido más... es como mucho más complicado, ¿no? Han habido como mucho más cambios porque hace muy... ¿Cuánto tiempo crees que hace que se ha puesto de moda el mostrarte en Instagram? Quiero decir, relativamente poco, ¿no? A la cosa de los últimos 10 años o los últimos 5 años, de hecho.
Yo no lo veo mal, porque se carga un poco las campañas publicitarias generales de todo es perfecto, la vida es perfecta y todos nuestros modelos son perfectos. Creo que Instagram ha ayudado mucho a eso, a que la gente se muestre tal y como es en su día a día. Pero,
a la vez,
pero no. Que al aumentar tanto la competencia, la cantidad de gente que se muestra, han dejado de un lado la realidad y han comenzado a vivir un personaje.
Exacto.
Que no modifica su personalidad, sino al estar mostrando, lo que hablamos de personaje,
sí,
al
sí,
estar mostrándote todo el día en redes sociales como un personaje, acabas asumiéndolo sin saber separar quién eres y lo que muestras.
Exacto.
No sé, es delicado. Tuvimos, recibimos un comentario de un artista,
uh-huh,
a quien no le gustó nuestro primer programa, refiriéndose a que el contenido era vacío, que
era banal.
Yo, de verdad, o sea, aceptamos todas las críticas, creo que todo el mundo puede opinar, y además lo dijo con educación, no insultó a nadie ni demás. Lo único que agradecemos el comentario, pero seguiremos trabajando para generar el contenido en el que confiamos, en el que creemos que podemos trabajar, que se nos da bien, que nos gusta, que estamos contentos con ello y que disfrutamos. Y que, bueno, cada uno, quien le guste, aquí
claro,
estamos.
Estoy de acuerdo contigo, Jaime. De hecho, estamos hablando de un programa que era un programa piloto, uh-huh, y que el comentario que recibimos tenía razón en cuanto, bueno, era su opinión, podemos darle la razón en ciertos aspectos, era un tema banal o estábamos mejorando, lo que sea, no podemos enfocarnos en eso. Pero él lo que decía, que es algo que me parece de verdad interesante, es que en los últimos años la gente nos dedicamos a saber de la otra gente, ¿no? Nos pasamos mucho tiempo en redes sociales viendo la vida de otra gente, pasamos tiempo escuchando podcasts que hablan de ellos mismos y que no abren a debate y que no cuentan nada interesante que nos vaya a influir. Sin embargo, hay una cosa en la que no estoy de acuerdo, y es que hay mucha gente sola en su casa, hay mucha gente que no se encuentra bien, que sufre de depresión o que tiene un mal momento en su vida, que le hace bien ponerse un programa que le haga evadirse de eso.
Y que tengan un paréntesis de olvido, y al final es lo que hemos conseguido, ¿no? Generar un paréntesis de olvido, hacer que
sí,
bueno, que
pero no, pero no lo decía por esta crítica, lo decía en cuanto al tema de redes sociales, ¿no? Las redes sociales son malas en el sentido de que perdemos mucho tiempo en ellas y que la gente vende su vida muy fácilmente o se ha puesto a vender productos, se ha puesto a grabar su día a día desde la mañana, desde la noche, se ha puesto a vender la vida de sus hijos menores, que eso hay mucha gente que lo hace y es muy peligroso. Y en ese sentido, las redes sociales, como tú has dicho, algo que me ha parecido súper interesante al principio, te servían para abrirte a los demás, ¿no? Y formarte como persona, pero se ha vuelto nuestra contra, porque hemos empezado a gastar tiempo en algo que nos hace perderlo.
Muy bien. Ojo. Me ha gustado, Patricia.
Y esas son las redes sociales y la gente que invierte su tiempo, que tiene una...
Así que...
Que se dedican a ellas, vamos.
Ya sabéis nuestra opinión, a fortalecer la personalidad, a que el personaje no nos asuma a nosotros como persona, que no nos absorba. No sé, algo así hemos dicho. Y nada, cuidado con las redes, las de seguridad no, las sociales. Haters gonna hate. Y...
A vivir la vida, oye. Y a, a deconstruirnos como personas y a formarnos como artistas.
Y hasta la semana que viene. Un saludo.
Adiós.